quiere puede ir buscando. Uno de los primeros pasajes que vamos a ver está en Isaías 53, el libro de Isaías, capítulo 53. Isaiah chapter 53. We'll look at many verses. Recuerden, normalmente apreciamos la prioridad es la enseñanza, la predicación expositiva, libro por libro, pasaje por pasaje, versículo por versículo. Es lo que nos acostumbramos, pero en estas últimas semanas hemos estado viendo este tema del movimiento carismático. Entonces no nos hemos quedado en un solo pasaje, sino hemos tenido que ver varios pasajes. Entonces seguimos por esa razón, pero les invito, el miércoles estamos estudiando el libro de Gálatas, les invito que vengan el miércoles si pueden para estudiar este libro. Y cuando termino esta serie sobre el movimiento carismático, quizás toco otros temas acerca de los distintivos de la iglesia, y entonces brincamos una vez más en un libro. Espero que no se esté desesperando, oh pastor, quiero estudiar un libro. Vale más que no se queje, ¿verdad? Pasamos que 10 meses en el libro de Filipenses, ¿verdad? No se preocupe, vamos a entrarle otra vez. Recuerden, estas últimas semanas le animo a ir al website, de escuchar los sermones. No tenemos tiempo de cubrir todo lo que he compartido acerca del movimiento carismático. Hoy quiero iniciar con este tema una vez más de los dones milagrosos. Había un pastor, un predicador, que comenzó su ministerio por la televisión y radio en los 1950s. Todavía no había todo en blanco y negro los televisores, pero ahí empezó a predicar y dar sus enseñanzas. En los 70s, en the 70s, es cuando entonces ya había su programación en inglés, su programa, no en inglés, perdón, es en inglés, pero en color, ¿verdad? Entonces su ministerio fue creciendo más y más. Y este hombre, este pastor, se llama Oral Roberts. No sé cuántos han escuchado de él, quizás no muchos, pero este hombre, Oral Roberts, él fue muy famoso con su ministerio, fue creciendo y creciendo. Él era de la ciudad Tulsa, Oklahoma. De allí mismo es donde salieron varios de, podríamos decir, sus seguidores o personas quien había influenciado. Personas como Kenneth Hagin, T.L. Osborne y otros. Y allí es donde comenzaron el Tulsa Oral Roberts University, la Universidad de Oral Roberts, que fue fundada en 1963. ¿Por qué comparto todos estos detalles? Porque él es reconocido como uno de los gran hombres que comenzó este movimiento carismático. De esta universidad salieron estos hombres: Joel Osteen, que estudió allí, Creflo Dollar, Ted Haggard, Kenneth Copeland, Carlton Pearson, Billy Daugherty. Todos son alumnos o graduados de esta universidad. El legado mayor de Oral Roberts es un señor, no sé si ha escuchado de él, que se llama Benny Hinn. Quizás ha escuchado de este hombre. Benny Hinn dice que él está endeudado a Oral Roberts por todo lo que aprendió de él. Benny Hinn también enseñó en esa universidad. Una vez más, hermanos, este Oral Roberts, por medio de él es donde comenzó este movimiento carismático, pero enfatizado sobre la sanación. Las últimas semanas he hablado de lenguas, y de apóstoles, de profetas y todo lo que vemos hoy día, pues hoy quiero que veamos este tema de sanación, que también es parte de este movimiento carismático. Benny Hinn, él también comenzó su programa de televisión que se llamaba This Is Your Day. This Is Your Day. So, si eso no le da un como yellow flag o una precaución ahí de que este es tu momento, este es tu día. Pero allí, hermanos, tenían 20 millones de personas en los Estados Unidos que seguían este programa. 20 millones de personas que miraban este programa de Benny Hinn. También tenía 200 países también que seguían y traducían sus enseñanzas alrededor del mundo. También tienen documentado que en una cruzada en la India rompió el récord de tener 7.3 millones de personas a asistir a esta campaña. Si no conoce tanto a Benny Hinn, quizás ha visto fotos o cosas así. Este hombre siempre, muchas veces vestía un traje blanco. Hacían en meses filas después que enseñaba no sé qué. Usaba la Biblia para dar sus propias enseñanzas. Entonces hacían una fila y la gente iba nada más marchando en fila hacia él. Y él se quitaba el saco. Y nada más le daba así con el saco, como los golpeaba con el saco y nada más estaba así, pum, pum, cayéndose a la derecha, a la izquierda. Los estaba, lo que se llama en inglés, slaying in the spirit. Los estaba como cortando con el espíritu. Muchos han seguido a este hombre que ha hablado en lenguas. Él ha clamado a tener sanaciones, ha tenido cruzadas de sanaciones. Cuando yo estaba en el seminario aquí, en Southwestern, en el año como 2003, creo que él llegó en esta área y estuvo en American Airlines, lleno el lugar. Y un amigo del seminario, él fue y dijo, yo tengo que ir, yo tengo que ver qué está pasando. Y dice que tienen preparado todo muy bien y no permiten a ciertas personas acercarse, se tienen que sentar en ciertos lugares, los que van en sillas de ruedas los tienen a un lado. Los más enfermos los tienen a un lado, no pueden estar ahí enfrente del stage donde él está, sino los tiene acá donde las cámaras no puede grabar a esas personas. Da una invitación, la gente baja y trata de acercarse y solo permiten ciertas personas pasar, no todos pueden pasar para que él los sane. Y imagínense, hay cientos de personas que van y llevan a sus hijos que están enfermos, llevan a sus madres, sus abuelitas que tienen artritis o Down syndrome, cualquier enfermedad, ciegos, los llevan y solo para decir, oh, sorry, se terminó el show. Hay muchos que han escrito que lo más triste ha sido después que pagan las luces, después que se termine el show. Y todos se van y todos los inválidos, all of the crippled, all of the handicapped, les tienen que decir, lo siento, no pude hacer nada por ustedes, ya se acabó el tiempo. Y los tienen que cargar una vez más y llevarse todos los enfermos que llegaron con esperanzas de ser sanados. Ha habido reporteros, uno del Los Angeles Times, que él tuvo una entrevista con él, y le preguntó, tú dijiste que sanaste a este muchacho de 9 años. Y dice, ahora ese muchacho tiene 17 años y él todavía está ciego. He is 17 years old and he is still legally blind. ¿Qué pasó? También hay varios. Otra ocasión, lo que también este mismo reportero le preguntó, cuando él tuvo una cruzada en Kenia, había 4 personas que pidieron que los despidieran del hospital para ir a la campaña de Benny Hinn, para su última esperanza de ser sanados, quizás de cáncer, una enfermedad grave. Llegaron a esta campaña con esperanzas que este hombre, Benny Hinn, los podría tocar y sanar, como él ha clamado hacer. Estas 4 personas murieron en esa campaña. Y le preguntó, ¿qué pasó? Él ha escrito libros y ha dicho que Dios desea que todo hombre, toda persona sea sanada. ¿De dónde sacan todas estas enseñanzas? ¿De dónde sacan estas cosas? Lo sacan de la Biblia. Pero es lo que la Biblia enseña. Vayan a Isaías 53, versículo 5. Isaiah 53:5. Porque les quiero enseñar, aquí es donde toman, donde se respaldan y otros versículos o pasajes. Aquí dice, versículo 5. Mas él, hablando de Jesucristo, profecía aquí del Mesías, de Jesucristo, mas él, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Ve, pastor? Ahí dice que por medio de Jesucristo nosotros somos curados. Por medio de Jesucristo, ahora Dios desea que nosotros seamos sanados y curados de toda enfermedad. Ellos se respaldan de este versículo y otros para decir, ¿ves? Esta es la voluntad de Dios, de sanarnos de toda enfermedades, toda molestia. Por eso murió Jesucristo. Ahí dice que somos curados o sanados. See, it says right here, by his wounds we're healed. So God desires that we would be healed physically. ¿Pero es realmente lo que está enseñando este pasaje? Recuerden el contexto, hermanos, siempre que estamos estudiando, siempre que estamos leyendo la Biblia, ¿cuál es el contexto? Vemos inmediatamente, versículo 5, una vez más, mas el herido fue por nuestras, ¿qué? Por nuestro cáncer, por nuestro dolor de espalda, dolor de cabeza. No, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí vemos el contexto inmediato, está hablando de una sanación espiritual, no física. Estamos enfermos, es más, muertos espiritualmente, y Jesucristo nos sanó completamente, 100% espiritualmente. Ese es el contexto aquí. 4, dice versículo 4, vemos, leemos un poquito más. Ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Okay? Creo que vemos aquí, sí menciona enfermedades físicas, dolores. Podríamos interpretarlo de esta manera. Es muy interesante aquí. Vemos el contexto inmediato, es espiritual, pero versículo 4 podría incluir ahí físicamente. El Señor Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, ¿también era para sanarnos completamente o físicamente? Sí. Sí. Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, era para sanarnos espiritualmente, pero físicamente también. ¿Amén? ¿Cuántos sufren de artritis? ¿Cuántos sufren de todos los de, ya no voy a decir 50 porque yo casi tengo 50, ya, los de 60 y más, alcen la mano si le duele la espalda, los pies y todo. No tiene que hacer nada, solo en acostarse, se despierta y le duele todo sin hacer nada, ¿verdad? Jesús murió, estoy hablando lo más serio, todo el cáncer, artritis, todo lo que sufre uno, puede sufrir uno. Jesús también murió para sanarnos de todo eso. Pero escúcheme bien, no ahorita y no aquí. Jesucristo, parte del evangelio, de su resurrección, es que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero ¿cuántos tienen sus cuerpos glorificados ahorita? Los que tienen 20 años por ahí, usted piensa que lo tiene, pero no lo tiene. El cuerpo glorificado va a ser en el cielo. Amen. It's not until we get to heaven that we have perfected bodies. We won't have cancer. No vamos a tener el cáncer o dolores, nada de eso. Pero eso va a ser en el cielo. Eso no va a ser aquí en la tierra. Todavía estamos esperando eso. Entonces, vemos cómo pueden torcer la verdad, cómo pueden tomar un mensaje, un versículo y torcerlo para manipular a personas. ¿Ves? Dios quiere que sea sano. Sí, por eso murió Jesús, principalmente por nuestros pecados. Y segundo, un día estaremos con Él en el cielo con cuerpos perfectos. ¿Amén? Eso es lo que Jesús cumplió para nosotros. Pero ellos una vez más se respaldan por versículos como esos y otros. El contexto aquí en este capítulo, el capítulo 52, es primordialmente el pecado. Es principalmente el pecado, nuestra rebelión, nuestras rebeldías, nuestras transgresiones, todo eso. Por eso es que Jesús tomó sobre Él nuestros pecados. Hemos sido sanados, justificados, perdonados. Escúcheme bien aquí, el Evangelio es que Cristo dio su vida para salvarnos del pecado. No podemos salvarnos. Jesús murió para salvarnos, para perdonarnos, para poder nacer de nuevo espiritualmente aquí. Cuando una persona viene a Cristo, un nuevo creyente nace de nuevo espiritualmente. Es una nueva persona, una nueva creación espiritualmente. Nos da un nuevo corazón que desea a Dios, desea a Cristo, desea el Evangelio, quiere aprender más de este Cristo, quiere estudiar, entender la palabra de Dios. Esos son los verdaderos cristianos. Todos estos que han caído en esta mentira y los que están manipulando son falsos cristianos, son falsos profetas. Mateo 7, lo estudiamos esta mañana. Jesús, el hombre más amable, Él dice, cuidado con estas personas, son lobos rapaces. Amén. Jesús, esos son, los vas a ofender. Yeah, exacto, los quiero ofender porque están pervirtiendo el Evangelio. Están pervirtiendo el Evangelio. Son lobos rapaces, cuidado con ellos. Jesús también sigue diciendo, los conoceréis por sus frutos. Los conoceréis por su estilo de vida. Una vez más, este reportero otro, estudiando la vida de Benny Hinn, que tiene su private jet, pidió como $23 millones para tener su jet para viajar, para predicar el Evangelio, y uno escucha y nunca predica el Evangelio. También él fue, creo que fue a Europa, a un lugar, y se llevó todo su equipo. Se fueron en un Concorde, es recorded on television, creo que en Nightline o un programa, y tuvieron todo en la televisión, y vieron en el Concorde, un famoso jet, que costaba más de $8,000 por cada persona por viajar en ese jet. Y él tenía todo su equipo para viajar, quizás 20 o más viajar, quedándose en los hoteles más lujosos. Después de eso, descubriendo varios fraudes, y por eso Jesús nos advierte, los conoceréis por sus frutos. Son falsos profetas, son falsos predicadores, son falsos maestros. Ten cuidado. No todo el que usa la Biblia está enseñando la Biblia. Ya les demostré aquí, yo puedo tomar ese versículo y tratar de convencerle. Mira, Dios quiere sanar todas tus enfermedades aquí y ahora. Y muchos de ellos, como Benny Hinn, cuando van estas personas, les proclama bendición y sanación, y después pide que, después tienes que pagar, después hay que pagar, dar plata. Oral Roberts fue el primero que comenzó esa enseñanza, esa teología de la semilla, la teología de la semilla. Tienes que dar tu semilla, the seed theology, tienes que dar tu semilla, tienes que dar lo poco que tienes, tienes que dar $10, tienes que, y muchas veces ni siquiera aceptan eso. Ahora piden $100, o aquí los de $1,000, ellos se pueden sentar aquí cerquitas, los demás allá atrás, allá afuera. Pero esa es tu semilla, y tienes que dar tu semilla de $100 o $1,000, y Dios te va a dar la cosecha. Dios va a convertir eso en miles de dólares. Te va a sanar, te va a dar miles de dólares. So, ¿qué pasa? Estas personas desesperadas, pues, ¿qué hacen? Ya han ido con el médico, ya han ido al hospital, han tratado todo y escuchan estos charlatanes diciendo, nada más dalo todo lo que tienes y Dios te va a multiplicar. Y por eso dan. Muchos exigen, no, ahorita mismo, recoge el teléfono, te llama ahorita mismo para que Dios te bendiga. Yo sé que alguien me está escuchando. Hay grabaciones en YouTube, lo puede escuchar. Hay una viuda que me está escuchando. Le digo, lo último que tienes para la renta, llama. Y Dios, esa es la semilla, Dios te va a dar la cosecha. Imagínese manipulando y aprovechándose de viudas y los más pobres, engañándoles que Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir. Hermano, ese no es el evangelio. Una vez más, yo sé, esto se escucha extremo. Bueno, pastor, esto es extremo. Solo prende su televisión en TBN, Daystar. Están 24 horas al día, 7 días de la semana. Leí esta semana que el TBN se llama el Trinity Broadcasting Network. Leí, alguien dice, que debe de ser o realmente significa The Blasphemous Network. Y dice, sí, eso es verdad. Donde solo uno escucha y ve blasfemias. Eso es fuerte, hermanos, pero creo que ese es el error que hemos convertido por ser buenas personas. Y we want to be nice. No queremos tener nadie en a cuentas. Queremos permitirles enseñar estas cosas y decir, bueno, quizás es Dios. Y espero en estas últimas semanas que hemos visto, eso no es Dios. Eso no es el Espíritu Santo. Es un espíritu demoníaco. No es el Espíritu Santo. Espero que hemos podido ser convencidos por la palabra de Dios, no las opiniones de Ignacio. So vamos a ver hoy brevemente las sanaciones. Los que dicen que sanan a personas, cuando las estudia se da cuenta que no tienen... No es similar en nada de las sanaciones que vemos en las Escrituras con la vida de Jesús y los apóstoles. Vamos a ver unos ejemplos. Primeramente, los que Benigén y otros dicen, bueno, si Dios no te sanó, es porque tú no tuviste suficiente fe. Por eso no te sanó. God didn't save you because you didn't have faith. That's why. That's why it didn't work. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Vemos que ese no fue el caso en el ministerio de Jesús o los apóstoles. Aquí vemos en Lucas 17, versículo 11. 17:11, Luke 17:11. Y vamos a comenzar en el 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encontrar 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a parar ahí. Los leprosos, la razón que ellos estaban fuera de la ciudad, la razón que se pararon de lejos, por la ley, ellos no podían estar cerca de la gente porque podían contaminarlos. Por eso es que ellos los sacaban fuera de la ciudad. No se permitían acercarse a la ciudad, mucho menos al templo. Por eso es que le gritan a Jesús. Esta enfermedad es algo que dicen que es como peor del cáncer. De los miembros del cuerpo nada más empiezan a caerse, las orejas, la nariz, todo. El cuerpo se está pudriendo, apestan. Ninguna esperanza. Y le gritan a Jesús, ten misericordia. 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y imagínense, él dice, vayan al templo. Imagínense. Ellos no eran permitidos entrar al templo, pero él dice, vayan al templo, muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Para que se den cuenta de que Jesús los va a sanar o los ha sanado. Dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Usted piensa que fueron limpiados 50%? 100%, porque al ver los sacerdotes, no, fuera de aquí, ¿verdad? Tenían que ser completamente limpiados, el 100%. Y dice, así sucedió, fueron limpiados. 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. A este era samaritano. Y este era samaritano. 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Ni siquiera los otros judíos leprosos, sino el samaritano. Es el único que regresó a darle gracias a Jesucristo. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí vemos, no es la fe que tuvo él, que los, en este contexto, una vez más, se agarran de versículos 19. Oh, ¿ves? Ahí dice, tu fe te ha salvado, ¿es tu fe? No, Jesús sanó a los 10, sea que tuvieran fe o no tuvieran fe. Eso es lo que vemos claramente. Jesús dijo, no eran 10. Jesús sanó 10, el 100%, no solo uno. Los 10 no regresaron, no le dieron gracias a Jesús, o no tenían fe en Jesucristo. Pero Jesús los sanó aparte de su fe. Ahora, para eso tu fe te ha salvado. Está hablando de la salvación espiritual. La salvación espiritual, escúchame bien, Dios no está tan interesado en su curación física. Él está más interesado en su salvación espiritual. Usted y yo hemos pecado contra Dios. La transgresión. Hemos rompido todas las leyes de Dios. We have broken every law of God. Por esa razón, Dios es justo. Nosotros somos pecadores. Somos enemigos de Dios. Romanos 8. Por eso somos enemigos de Dios. We're enemies of God. Porque hemos vivido en contra de la voluntad de Dios. Hemos sido los 9 leprosos nosotros. Pero Jesús, en su misericordia, Él ha venido a buscar y a salvar a pecadores. Esas son buenas noticias. Recuerde eso, Jesús vino a salvar a pecadores como usted y yo. Cada uno tenemos que responder en fe y arrepentimiento para recibir esta salvación. Él nos tiene que dar una regeneración. Tenemos que nacer de nuevo. En otras palabras, He has to give us those desires. Nos tiene que, usted y yo nacemos ni siquiera con los deseos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Nuestro deseo es buscar cualquier cosa aparte de Dios. Nuestros deseos es amar a cualquier otra cosa menos que a Dios. Pero cuando Dios, por medio del Evangelio, nos abre los ojos, ahora podemos amar a Dios, deseamos a Dios. Necesitamos esa salvación espiritual. Nuestro problema, en otras palabras, nuestro problema y su problema mayor, escúcheme bien, no es su cáncer. Yo he hablado con personas que tienen cáncer y es difícil y trato de animarles, de mostrar compasión con ellos, pero también en amor les digo, ¿sabes qué? Dios puede sanarte de tu cáncer, pero también quizás Dios no te sane de tu cáncer. Lo importante es que Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que te arrepientes. God wants you to repent, whether he heals you or he doesn't heal you. And if your attitude is, okay, if you heal me, then I'll accept you, you don't understand the gospel. Si su actitud es, okay, sáname, Señor, y entonces te voy a seguir, no entiendes el evangelio. No merecemos nada. No merecemos nada. Vemos aquí, comparando la sanación de Jesús y de los apóstoles, no importa la fe de uno, Benigén Y una vez más, la razón que estoy enfocando en él es que por medio de este hombre han salido varios, y ha sido el que ha tenido más influencia en este movimiento carismático. Él dice: tu sanación es recibido en fe y tu milagro es retenido por fe. Y escuchen eso, en otras palabras, si no es que él falla cuando te dio con el saco, no es que falló él, sino que tú fallaste, tu fe falló. Usted es el culpable. Él diría: yo no soy el culpable, ¿no? Tú eres el que no tienes fe. ¿Ves cómo estos charlatanes se pueden excusar y decir: no, pues no soy yo, tú eres el problema? Con los inválidos: no, tú no tienes suficiente fe, por eso estás en silla de ruedas. Estos son los peores de los peores. Él dice esto: nunca, nunca digas si es tu voluntad, Dios. Nunca permitas que estas palabras que destruyen la fe que salga de tu boca, o que salgan de tu boca. Nunca digas: Señor, sálvame, Señor, sáname, si es tu voluntad. Nunca digas eso. No, esa es una blasfemia. Siempre oramos: si es tu voluntad, Dios. Eso es lo que nos enseñó Jesucristo: si esta es tu voluntad, Señor. Yo no soy quien el que da órdenes, yo no puedo declarar, yo no puedo prometer: Señor, si esta es tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos familiares o amistades o hermanos en Cristo que han fallecido de enfermedades? ¿Y qué pasó ahí? ¿Falló Dios? Esa no fue la voluntad de Dios, hermanos. Porque su voluntad máxima es nuestra salvación. Aquí en esta tierra no es el fin del mundo. El fin del mundo es cuando regrese Jesucristo, y entonces Él va a derrotar todo pecado, toda enfermedad, todo eso a la segunda venida de Jesucristo, no aquí. Quizás usted y yo tenemos que sufrir persecución o enfermedades, pero no es porque no tenemos suficiente fe. Pero ellos no enseñan eso. Hermanos, eso pasa porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Todas estas enfermedades, todo a la raíz es de la caída desde Edén, cuando el pecado y la muerte entró al mundo. Estas son las consecuencias de todo eso, del pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, pondrá un fin a todo eso. Amén. Recuerde, todavía no estamos en el cielo. We're not in heaven yet. Entonces es posible que vamos a sufrir y sufrir enfermedades. Pero una vez más, estas blasfemias de él y otros, de nunca decir: bueno, Señor, si es tu buena voluntad, como si nuestra voluntad sería mejor. Confiamos en su voluntad, en la perfecta voluntad de Dios. Sea enfermedad, que muramos, el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Una hermana, ella es quadriplegic, se llama Joni Erickson Tada, y ella desde joven ha estado en una silla de ruedas. Dice: cada día sufre con dolor como de artritis en sus manos, están encogidos, y sus piernas y todo, y ha sufrido bastante. Y ella escribe de en los primeros años cuando sufrió un accidente y está en esa silla de ruedas, llegó al punto donde ni siquiera quería escuchar de Dios. Era creyente, pero cuando pasó eso, luchó bastante y dice: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y Eva cuestionaba a Dios. Ella escuchó de uno de estos predicadores, tenían una campaña de sanación, y él le dijo a su hermana que la llevara, y fueron y entraron al lugar grande allí y la pusieron a un lado con varios otros. Dice: varios llegaron en sus muletas, en su silla en their wheelchairs, todo ahí esperando. Y dice que el predicador, el sanador, nunca fue allá a donde estaban todos los inválidos, solo con otros que había escogido aquí y allá, pero nunca llegó allá. Y ella se fue muy triste y decepcionada, pensando que Dios la iba a sanar. Hay varios que cuentan esa misma historia. Es un engaño, hermanos, es un engaño. Ella cuenta de que durante ese tiempo y con los años, ella llegó a entender de que su esperanza y la sanación no, quizás no iba a ser en esta tierra, pero una vez más que iba a ser en el cielo. Su esperanza, cuando llegara al cielo, dice que iba por fin dejar esa silla de ruedas. Ella cuenta, ella dice, Señor, si quieres, Señor Jesucristo, la silla de ruedas, esa sí la puedes enviar al infierno. Lanza la silla de ruedas al infierno. Pero ella dice, te doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por esa silla de ruedas. Porque allí el Señor me enseñó obediencia y paciencia y amar en Cristo, aún en esas condiciones. Estos, cuando comparamos también la sanación de hoy, supuestamente sanación, con lo del Nuevo Testamento, es muy interesante. Cuando hacemos la comparación, Jesús y los apóstoles nunca sanaron para ganancia monetaria. ¿Escucharon eso? Jesús nunca sanó a alguien por ganancia, por dinero. The apostles never healed anybody for money. Ellos siempre ministraban a los más pobres, como leímos hace rato, los leprosos, los ciegos, los cojos, los rechazados, básicamente todos los rechazados, a esos les ministraban. Les demostraban compasión y nunca les pedían dinero. Es más, Jesús les daba de comer, ¿verdad? Pero hoy día, estos charlatanes cada rato están pidiendo dinero. Te voy a sanar, vas a recibir la bendición, pero tienes que dar dinero. Totalmente diferente al Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre esto. Si van al final de la Biblia, 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales, aparte de los de separarnos de estas personas. Que es una vez más totalmente en contra de la actitud hoy. No, pues podemos tener compañerismo. No estamos de acuerdo de ciertas cosas, pero hay que practicar el amor. Dice, apártate de los tales. No tengas nada que ver con estos charlatanes, estos mentirosos, estos falsos. ¿Por qué digo eso? Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Los bautistas de Texas, ellos se han asociado con TBN, con el canal de TBN, donde salen todos estos falsos maestros. Los bautistas ahora están en ese canal también, dando sus testimonios y todo bien. ¿Y hay algo mal en eso? Este es mi problema con esto, hermano. Este es mi problema con eso. Otros cristianos, otros evangélicos o bautistas, ven, bueno, pues si los bautistas están en ese canal, pues entonces todo en ese canal debe de estar bien. Todas las enseñanzas en ese canal deben de ser buenas enseñanzas porque los bautistas están ahí. Validamos el ministerio y falsedad de estos hombres en hacer cosas así. Por eso el apóstol Pablo dice, apártate de estos tales, no tengas nada que ver con ellos, no causes confusión, ya hay confusión, no te andes mezclando con estos charlatanes, estos estafadores, apártate de ellos. Esa es mentira, esta es verdad. No, there's not all mixed up. Well, todo es bueno y nosotros, y para los pastorcitos que dicen, bueno, pues yo puedo discernir y yo sé, bueno, yo acepto parte y la otra, yo saco lo bueno y lo malo lo pongo en lado. Oh, pues ahora parece que eres Dios. Tú puedes discernir claramente entre todo lo bueno y lo malo. Y mi problema es esto. ¿Y qué de tu iglesia? ¿Y qué de todos los que te siguen? ¿Tú crees que ellos pueden sacar y discernir todo lo malo y lo bueno así como tú lo puedes hacer? Tú has estudiado la Biblia, tú has ido al seminario. ¿Tú crees que la persona común en la congregación puede sacar todo lo malo y aceptar lo bueno? Y si eso es lo que crees, estás engañado. You're naive if you think that your followers can discern between truth and lies from these people. Debemos de tomar estas enseñanzas, estos mandamientos en serio. Apártate de los tales. No, Pablo, tú no sabes lo que estás hablando. No, Pablo, pero es que mi situación. Siempre lo justificamos. Pablo dice, no, no te creas más sabio, no crees que tú lo sabes todo, apártate de estos tales o vas a caer. Te van a enredar, te vas a confundir. Y lo he visto una y otra vez con los que han jugado con estos tipos. Los bautistas de Texas hacen mucho mal en asociarse con estas personas porque están confundiendo bastantes cristianos. No, bueno, pues el movimiento carismático bautista, todo es igual. No, no es igual. Perdónenme, no, that's kind of my soapbox there. Vayan conmigo a el propósito de estas sanaciones. Entonces, ¿por qué es que Jesús sanó a personas? Y vamos a ver esto brevemente. Y en Juan capítulo 20, ya se nos fue el tiempo, el final del Evangelio de Juan, la carta de Juan, capítulo 20, John chapter 20, verse 30. John 20, 30, Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales ahí vemos, en la presencia de discípulos, en presencia de todos los que seguían a Jesús, los que llegaron, todos podían confirmar, hizo milagros. No como hoy día, oh, resucitaste a tales personas, a ver, ¿dónde están? No, pues fulano de tal me dijo y su primo y que nadie lo puede verificar. Todas las sanaciones de Benny Hinn y otros que han hasta restaurado brazos y lo demás, ¿dónde están? No hay ninguna prueba. Todo, aquí vemos otras señales en la presencia de discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En otras palabras, todo lo que está escrito hizo mucho más también. Pero estas se han escrito para que, ¿qué dice? Para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de los milagros. Todo el fin del milagro no era para que la persona fuera sanada físicamente. El fin era para concretar que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Que no tienen que buscar otro Mesías, no tienen que andar buscando otras religiones, que no es los musulmanes, el Islam, no es el hindú. No, la salvación está en Jesucristo. Y los milagros, todo lo que hizo de resucitar a los muertos, de sanar a personas, de dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, todo eso era para verificar el Evangelio. Este es el Evangelio. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Por eso es que fueron escritos estos evangelios. Por eso es que él escribió aquí específicamente los milagros, para confirmarnos el evangelio. Hermanos, este es el evangelio, que Jesucristo vino a esta tierra, enviado de Dios el Padre, para morir por nuestros pecados. Ese es el evangelio. La invitación de Jesús, ¿qué fue en la invitación? ¿Da dinero? ¿Haz un pacto? ¿Das una semilla? No, la invitación de Jesús era bien sencillo. Arrepiéntate y cree el evangelio. That is the invitation. That is the only response. What do I need to do? Is there a secret? Or is there, what do I need to, a seed, a faith? Or no, repent. Repent of your sins. Believe in Jesus Christ as the Son of God who died on the cross for our sins. Es tan sencillo así, hermanos. Tan sencillo así. Ese es el evangelio. Hermanos, no tengo tiempo. Iba a ir a Gálatas 1:6. Me encanta ese pasaje ahí, pero se lo guardo para este miércoles. Ahí nos advierte una vez más el apóstol. Estoy asombrado. Estoy asombrado. I am surprised. Galatians 1:6. Man, I am surprised. I am astonished. How easily you are believing other gospels. Estoy sorprendido lo tan fácil que estás creyendo estos otros evangelios. No que haya otro evangelio. Este es el evangelio, hermanos, Jesucristo. En esta tarde vamos a celebrar la Santa Cena. Representa el evangelio. Aquí vemos, vamos a participar en el pan. El pan representa el cuerpo quebrantado de Jesucristo, que dio su vida, fue quebrantado en la cruz por nosotros. El jugo representa la sangre de Cristo, el nuevo pacto, que por medio de su sacrificio, Él nos ha redimido, nos ha dado una nueva vida, nos ha adoptado para ser hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que han confiado en Jesucristo en fe y arrepentimiento. Amén. Todos los demás que están creyendo otro evangelio de prosperidad y sanación, ellos no son cristianos. Ellos han sido engañados. Y por eso no debemos de quedarnos callados. Si usted conoce a personas así como yo, familiares y amistades, en amor, en oración, comparte la verdad con ellos. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración y entonces les invito que pasen. Vamos a pasar enfrente, así como el Señor le guíe. Le invito a tomar unos minutos leyendo sobre las oraciones aquí. Nada más es una guía para los cristianos y los no cristianos, los no creyentes. Si usted no es cristiano, le pedimos por favor que no participe en la Santa Cena. La cena es solo para los creyentes que se han arrepentido, están viviendo en arrepentimiento, los que están confiando en Jesucristo. Los que han sido bautizados también pedimos que esos son los que participan. Si usted no es cristiano y no se ha bautizado como joven o adulto, no de niño, sino como joven o adulto, porque ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, le pido por favor que no participe en la cena. Vamos a orar, hermanos.